concertista y profesora de guitarra por el Real Conservatorio Superior de Madrid y máster de guitarra en Maastricht, Holanda. Laura Verdugo nace en Toledo, España, en Santa Cruz de la Zarza, en el año 1979. Comienza sus estudios de guitarra a la edad de 8 años en la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de la Zarza, completando su formación de grado medio en el Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan, Campo de Quintana, Ciudad Real, obteniendo matrícula de honor y premio extraordinario de grado medio de guitarra. Posteriormente ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para finalizar sus estudios musicales con el catedrático de guitarra Demetrio Ballesteros, obteniendo el título de profesor superior de guitarra con las más altas calificaciones. Gestora cultural por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con máster en Dirección y Gestión de Industrias Culturales. En el 2002, Laura Verdugo fue aceptada para realizar estudios de máster con el concertista y profesor italiano Carlo Mancioni en el Conservatorio Hertogenkoll Suite de Maastricht, Holanda, terminando dichos estudios con las más altas calificaciones. Paralelamente, Laura Verdugo asiste a cursos internacionales de técnica e interpretación guitarrística, así como cursos de análisis musical con profesores de talla universal. También ha realizado cursos de técnica de relajación con la catedrática María Rosa Calvo Manzano en Madrid y cursos de técnica con Sartre en Barcelona. Laura ha sido galardonada con el primer premio en el concurso del Festival Ciudad de Arriondas, premio de guitarra Ciudad de Valladolid, finalista en el segundo curso internacional de guitarra José Tomás de Petrer, Alicante, finalista en el 11 concurso internacional de guitarras Admira de Zarautz, San Sebastián, semifinalista en el Festival Internacional de Koblenz, Alemania. Para el año académico 2003-2004 le fue otorgada la beca NUFIT del gobierno holandés, la cual es otorgada a prestigiosos estudiantes que realizan estudios de máster en Holanda. Ganadora de la beca especial José Ramírez de la AIE, la cual es dada a prestigiosos guitarristas y ha sido seleccionada como concertista en los circuitos de música INJUVE. Laura ofrece conciertos y masterclass por diversos auditorios de la geografía española y por países como Holanda, Italia, Islandia, Bélgica, Alemania o Grecia. A su vez también es miembro del jurado en prestigiosos concursos internacionales. Ha actuado como solista con diferentes orquestas como la Orquesta de Santa Cecilia de Simpelveld, Holanda, la Orquesta San Petrus de Maastricht, Holanda, la Nova Cámara Orquesta de Madrid, entre otras. Ha realizado grabaciones para la productora de televisión Globo Media y ha sido miembro de diferentes formaciones camerísticas, siendo actualmente integrante del dúo violín Guitarra y Set. Directora artística del Festival Internacional Andrés Segovia durante 2 años. En la actualidad es directora del Festival Internacional de Guitarra de Madrid. Actualmente compagina su labor concertística con la de profesora de guitarra en el Centro Superior de Enseñanza Musical Catarina Gurska de Madrid.
Buenos días, Laura.
Buenos días, Dioni.
También está con nosotros hoy otro artista, que Víctor Vitín, que es nuestro colaborador, ya sabéis, mi amigo, que hoy ha dicho, me apetece mucho estar allí también, y está aquí con nosotros. Buenos días, Vitín.
Buenos días, Dioni y compañía.
Bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí, Laura, porque llevamos mucho tiempo intentando, pues por unas razones o por otras, no hemos podido hacerte la entrevista. Y ahora la excusa es bien al pelo, ¿no? Tu nuevo CD, ¿no? Que acabas de hacerlo en julio, lo grabaste, ¿no? ¿Sí?
Eso es, sí. Vamos, yo encantadísima también. Muchas gracias por traerme al programa. Y sí, en julio grabé este disco, que es Brisas, Preludios y Tientos para guitarra. Y nada, y ahora va a salir a la luz el 2 de noviembre, que va a ser la presentación en Madrid, en la sede de las GAE.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia de la creación? Pues el primer disco que haces,
¿no? Sí, es el primero. Bueno, tengo otro también, una obra incluida dentro de otro disco, pero bueno, este es el primero yo sola. Y la verdad es que la experiencia no hay nada igual. Como, o sea, es que no te lo puedes imaginar hasta que estás ahí. Porque son 3-4 días grabando intensamente 8 horas diarias. Sí. En el que yo pensaba, digo, la cabeza no sé si me va a aguantar las 8 horas ahí para estar con la atención, pero al final sí que me aguantó. Y físicamente es muy cansado, pero al final estás haciendo algo que es muy especial. Entonces, pues pones todo lo que está de ti para que salga lo mejor que puedas. Y luego también la experiencia de grabar. Yo, vamos, lo recomiendo a todo músico, o bien que esté empezando o ya, pues eso, con las carreras, porque se aprende muchas cosas en el proceso de grabar. Se toca y te lo tienes que estudiar de otra manera,
claro,
muy diferente.
Claro.
Eso es.
Siempre aprendiendo.
Sí, siempre.
Laura, tú estás aprendiendo desde pequeñita. ¿Te gustó tanto la guitarra? Yo recuerdo de verte de muy pequeñita, porque te saco unos cuantos años, y te veo siempre con la guitarra, con José Loriente, con toda esta gente, en las rondallas. Y nunca pensamos que ibas a llegar así, una muchacha así, y bueno, pues del pueblo, que no, y dices, pues, ¿qué nivel? Has cogido un nivel muy alto. Y queremos conocerte, queremos saber de ti, saber de tus inicios en la escuela, cuando empezaste aquí. ¿Cómo fue tu inicio vocacional hacia la música de guitarra?
Bueno, yo empecé con 8 años y fue por mi madre, porque a ella le encantaba, pues eso, el sonido de la guitarra. Mi abuelo tocaba el laúd en los Mayos, y por ella fue por que dijo, venga, te voy a apuntar a clases con José Loriente.
El abuelo, el tío Cancú.
Eso, madre, mi abuelo.
La María Ángeles, ¿verdad?
María. Mi abuela María, mi madre María Ángeles, Ángeles, eso es. Sí. Y nada, y empecé con José, que me acuerdo lo que me enseñó la primera clase, que fue un acorde. Y me acuerdo que iba por toda la calle Mayor con ese acorde puesto en la guitarra, que no tendría funda, no sé, para que no se me olvidara, hasta mi casa. Me acuerdo como si fuera ahora.
Qué bueno.
Sí. Y nada, y empecé ahí, y poco a poco, pues, viendo que me gustaba y que también valía. O sea, que lo que iba haciendo, pues enseguida lo tocaba. Claro, sí. Eso es.
Que tenías oído, que te quedabas con las cosas.
Sí.
Y que ibas aprendiendo y te ibas disfrutando de ello.
Sí, sí, yo siempre he disfrutado un montón con la guitarra.
De eso hemos hablado ahí abajo en el... Hemos estado hablando un poco en abajo, en el bar del jubilado. Y hablábamos de las formas de enseñar, ¿no? De aprender desde el gusto, aprender desde la satisfacción de lo aprendido, a aprender desde la obligación o el castigo, ¿no? Entonces, el hecho de que empezaras así en la educación, muchas veces el Pitín también lo dice, es vital, vital que el alumno se enamore de lo que aprende. A lo mejor la palabra enamorarse es excesiva.
Está bien, está bien. Está bien.
Pero realmente...
Enamorarse.
Después empezaste en la escuela con José Loriente.
Eso es, sí. Primero fue con él allí en su casa, con José, y luego ya empecé pues a hacer los estudios de solfeo con Joaquín Arias, me acuerdo que fue el primer año. También probé a tocar el clarinete, pero eso vi que no era lo mío. Eso sí que lo tenía claro, fíjate. Sí, sí. Y nada, seguí, o sea, sin dejar la guitarra siempre. Y aquí en la escuela de música, pues eso, estudiando solfeo. Luego me fui también a Tarancón a estudiar un par de años, porque ya aquí en la escuela de música no estaban esos años. Y luego ya lo que es los estudios de grado profesional, me tuve que ir a Alcázar de San Juan, campo de Criptana. Pero siempre estudiando guitarra con José. Me examinaba por libre, iba allí a hacer los exámenes al conservatorio. Y todas las asignaturas teóricas, pues de música de cámara, teoría, todo eso lo estudiaba allí. Entonces, con viajes todas las semanas, 2 días entre semana, un montón de kilómetros, ida y vuelta. Y nada, para llegar donde estoy.
Qué orgullosos estamos en este pueblo de tener grandes artistas. José el Oriente es uno de ellos.
Sí, buenísimo. Y es como tú dices, que si no, que si esos cimientos no te los enseñan bien o te los enseñan de una manera, pues eso, más dura, pues al final no te hace enamorarte del instrumento o de querer seguir adelante. Y es claro, fundamental.
Digo, qué bien lo hizo el tío Antonio el Oriente, sí, con Gustavo y con, muy bien, y con José, que sí. Pues ya a partir de ahí, ya digamos que comienzas tu vida profesional. Digamos, tu vida profesional no, tú digamos tus estudios de conservatorio, ¿no es así?
Eso es, sí. A partir de ahí termino el grado profesional en Campo de Criptana y ya ingreso en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, en Atocha. Uh-huh. Que ahí tenías que hacer un examen de ingreso, nos presentábamos un montón de toda España y de fuera, también de España, y tenían un número de plazas y según la nota que te ponían, pues así entrabas. Si tenías 11, pues los 11 primeros entrabas. Uh-huh. Y yo tuve la gran suerte de entrar con Demetrio Ballesteros, que tristemente anoche falleció. Entonces, uh-huh, bueno.
La verdad es que si lo vi, lo compartiste en Facebook y... Uh-huh. Y es algo de motivo también para ti, porque es gente que te ha dejado una huella, por supuesto.
Sí, al final, claro, te marcan y, bueno, pues es gente que ha estudiado con leyendas también de la guitarra. Pues él venía de la escuela de Andrés Segovia. Uh-huh. Y, bueno, y te queda ese pozo de sus historias que contaba, de todas las enseñanzas, siempre queda ese. Y claro, al ver que ya pasaba mejor vida, pues
¿cuántos
sí,
años
triste.
Es música? La música, porque parece como que mucha gente le quita importancia porque hay tantos músicos, hay tanta... ¿Cuánto tiempo hace falta para ser un músico?
Buah, toda la vida. El arte es algo que está vivo y tienes que estar estudiando siempre. Pero a ver, los estudios de música hoy en día son 14.
14 años.
14 para tener la carrera, lo que es una licenciatura equivalente a la universidad. Y luego, pues claro, lo mejor es que sigas formándote, yéndote a estudiar con otro profe que te gusta o a otro país que es más interesante a nivel cultural, de la vida. Que te proporcione más conciertos o más salidas. Entonces, pues lo normal es después irte a hacer un máster. Uh-huh. Y hoy en día es que los jóvenes es la generación que más másteres están estudiando. Después de uno estudian otro y otro porque no, uh-huh, no tienen muchas salidas. Uh-huh. Entonces están muy preparados hoy en día.
Sí, hay mucha competencia, ¿verdad?
Sí, a nivel de académico, uh-huh, de títulos, uh-huh, sí que tienen muchos.
¿Tú optaste por la guitarra? ¿Cómo está en la competencia, digamos? Hay mucho en la guitarra clásica, porque estamos hablando de una guitarra, de un tipo de guitarra que es, pues es la clásica. Que...
Sí.
¿Cómo está de competencia, digamos, en ese aspecto? Hay mucha gente que lo estudia.
Sí que hay mucha demanda. Los conservatorios, tanto piano como guitarra, es lo que más demanda tiene para empezar a estudiar de pequeño. Luego otra cosa es que lleguen a terminar el grado profesional o el grado medio que se llamaba antes y que quieran luego a su vez seguir los estudios en el grado superior. Uh-huh. Eso ya sí que muy pocos.
Sí, muy claro, pocos. Claro, ahí va viendo una criba, ¿no? Un filtro.
Sí, porque es muy duro. Es que te exige estar en el conservatorio 6 horas, 7 horas a la semana, más todos los estudios que tienen de instituto, de la escuela primaria y todo. Entonces, o lo compaginan bien, que sean niños aplicados, o al final lo terminan abandonando, o que les encante, uh-huh, también. Entonces es complicado, pero sí que hay muchos guitarristas, estamos muchos guitarristas.
Tú has demostrado tener una vocación muy grande, porque pues te has ido, has cogido la maleta y te has ido a Holanda, uh-huh, y te has ido a otros países, y te has perfeccionado, y te has hecho... A ti misma, a base de esfuerzo, de trabajo y de estar constantemente. Para mí ese es el valor más importante que tiene, independientemente de la capacidad artística que tienes, que por supuesto es mucha. ¿Cuándo decidiste irte a Holanda?
Pues a ver, terminé eso en el superior, me fui a estudiar un año posgrado a Barcelona y ahí decidí irme a Holanda porque en aquella época... Aquí en España no había tanta vida, a ver, todavía falta mucho, pero no había mucha salida de conciertos a nivel de trabajo, solo las oposiciones para conseguir una plaza en un conservatorio. Y yo quería seguir formándome como músico, como guitarrista, quería aprender nuevas técnicas, nuevo repertorio, quería estar en el meollo de la cultura, que es en el centro de Europa.
Claro.
Y sí que cuando llegué allí me di cuenta, digo, jolín, qué pena que en España, que es la cuna de la guitarra,
por supuesto,
no se valore tanto a los músicos en general y, bueno, y la guitarra en particular, porque se confunde mucho con la guitarra flamenca y la guitarra de tuna, por así decirlo, sí, o de rondallas aquí en el pueblo. Entonces es como que ahí me di más cuenta de la carencia que teníamos aquí en este país.
Eso sin duda, sí, sí, claro. Hay mucha guitarra, hay mucha guitarra, pero también te hablábamos allá abajo de Andrés Segovia, de lo que significó Andrés Segovia para la guitarra clásica, ¿no?
Mm. Sí, él fue el que puso a la guitarra en conocimiento en todo el mundo. Uh-huh. Él la llevó a las principales salas de todo el mundo, porque hasta entonces estaba a Tárrega, pero tocaba más en petit comité, así en salones pequeños, en reuniones. Pero Andrés Segovia fue el que la llevó fuera y el que también animó a compositores no guitarristas a que compusieran uh-huh. obras para guitarra.
Es música de élite, es música, digamos, científica, vamos a poner ese adjetivo, ¿no? De música mucho más, pues eso, a un nivel superior, ¿no? Entonces requiere mucho más esfuerzo y mucha más capacidad. El hecho de poder vivir de ello a la hora de tener posibilidades de darlo a conocer, el esfuerzo que estás haciendo tú, que estoy seguro que es un esfuerzo que te va a costar el dinero, pero que bueno, que está ahí, ¿no? Y poco a poco abriendo camino para que vayamos conociendo más de la música clásica, ¿no? La medida. Ahí, Víctor, cuando tú quieras entrar, ya sabes. Tú,
sí, nada, no te preocupes. Es que es muy interesante lo que está contando Laura. Entonces yo estoy aquí expectante, ¿eh? Es decir, que además estoy encantado.
Me hablaba ahí abajo, decía que un poco la música que hoy se está haciendo, que se está innovando, hablábamos de hacer un edificio, digamos, singular a la hora de un edificio nuevo, innovador, con técnicas nuevas, distintas, que abre caminos, que abre formas a hacer una antigua casa, como es normal, se ha hecho siempre en un pueblo, ¿no? Digamos que ese es un poco el símil de lo que hoy se está moviendo, ¿no? Desde la guitarra clásica, esa forma de interpretar y de entenderlo.
Sí.
Háblanos de ello, porque ahí hay un cambio, ahí hay unas cosas que tenemos que queremos conocer, que queremos abrir, queremos saber.
Sí, o sea, te refieres a nivel general con la música clásica,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y música popular. Claro, si yo te hacía el símil de, pues es una arquitectura, por ejemplo, construir una casa con sus paredes, techo y sí, una puerta simplemente, a hacer como Gaudí construía, pues eso, de una manera tan singular y con tantas cosas características, intríngulis de adornos y todo. Pues la música clásica es igual, la música popular. Por eso a lo mejor se entiende más a la primera, porque es más simple en cuanto a tonalidad, en cuanto a armonía, y la música clásica pues es más, dijéramos, sofisticada. O sea, la tienes que entender y tienes que estudiar muy bien la armonía para poder luego interpretarla y que llegue como llega al oyente después. Pero tú me decías, es que yo no tengo ni idea de música clásica. Tampoco tienes que tener idea para sentir que algo te llega, que algo te encanta, que algo te remueve por dentro.
Eso es el arte realmente.
Exacto. Uh-huh. O sea, es igual que una pintura abstracta. Tú, si te mueve algo, pues bien hecho, o sea, por parte del autor.
Eso aquí el amigo le gusta mucho.
Hombre, yo en el campo de la música, pues está muy claro que funciona la creatividad. Es decir, que yo creo que lo que diferencia de la música clásica de la música cotidiana, ¿no? Pues es que realmente cuando uno se pone a componer, pues está creando. está creando pues nuevas formas, nuevos sonidos. Entonces es otro lenguaje.
Eso es.
Es decir, que sin desmerecer nunca el trabajo cotidiano de los músicos, ¿no? Del buen oído, ¿no? Aquí en Santa Cruz hay gente que tienen muy buen oído y ahí se han quedado. Es decir, que no han, pues por las circunstancias que hayan sido, pues han quedado en el buen oído, y que tenemos grandes gente que funciona muy bien y que da gusto oírles y tal, ¿no? Pero claro, el salto que tú has dado es superior, es decir, que te vas más al mundo de la creación artística y del desarrollo, pues de otros niveles, ¿no? Del sonido, de la música, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues es cierto que en toda faceta creativa, pues está componer, crear, ¿eh? Es decir, que en la música, en el teatro, en todo, ¿no? Es decir, que pues está muy bien.
¿Os parece que escuchemos una pieza del álbum, digamos, del CD? Yo soy, como soy de los antiguos, hablo de álbum.
Del álbum.
Oye, que se llama Dos brisas de abril, que es de David.
Del Puerto.
Del Puerto. Vamos a escucharlo. Qué sensibilidad, qué delicadeza le pones al sonido que sale, que es lo que tú decías, los que no entendemos de nada, lo que sí entendemos es lo que nos llega, ¿no? Esa sensibilidad, esa forma de interpretar.
Y realmente emociona. Es decir, yo recuerdo cuando era joven, es decir, que cuando oía, que a mí me llegó también. Yo soy muy mal músico, es decir, que, pero sí me gusta la música, es decir, que me llega la música, ¿no? Y yo cuando era joven, pues a mí quien me emocionó con la guitarra fue Andrés Segovia, es decir que realmente me lo ponía cuando estaba estudiando, pues me ponía la música de Andrés Segovia porque realmente me llegaba. Y luego también a mí, que es otra historia, pero ha hecho versiones muy buenas, Paco de Lucía ha hecho unas versiones muy buenas de música clásica.
Sí, él interpretó el concierto de Aranjuez.
Sí. Y también era un buen guitarrista, ¿no? Un genio.
Guitarra flamenca.
Era un genio, ¿sabes? Es decir, que realmente la guitarra tiene un lenguaje muy 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 profundo, ¿eh? Para el ser humano. Así que entonces eso es bueno.
Es muy versátil.
¿Qué te trajiste de Holanda? ¿Qué te trajiste de Holanda? Aparte de un recuerdo vivencial, me imagino. Aprendizajes
mucho. O sea, ahí fue cuando terminé de desarrollarme realmente un poco más como músico, porque estaba rodeada constantemente de músicos, no solo guitarristas, que es lo que un poco echaba en falta aquí. Eso es. Allí estábamos todo el rato yendo a ver clases de violín, de piano, de lo que sea. Te dejaban entrar a otras clases, que eso aquí nunca lo había vivido. Y luego, aparte, muchos conciertos a todas horas. O sea, yo recuerdo un señor que, porque cumplía los 65 años, que fue a buscar músicos, quería un dúo de guitarra. Y yo en aquel entonces tenía un dúo de guitarra. Uh-huh. Y nos contrató para ir a tocar a su casa, nos pagó uh-huh. bastante bien. Para tocar en su casa la celebración de su cumpleaños. O sea que eso, y cuando íbamos por las calles y si nos veían con instrumentos, nos, o sea, decían, ah, eres músico. O sea, se quedaban como admirados porque lo ven como algo superior, como que no todo el mundo puede llegar, claro, a ser.
Es un mayor conocimiento de lo que es la música clásica.
Sí,
digamos que desde Alemania, Suiza, sí. todos los países de ahí para arriba, nórdicos. Eso. Tienen, porque además se practica mucho la música sí. de, digamos, de élite, de violín, piano, sí. se aprende de niño mucho eso.
Sí, 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 desde pequeños la enseñanza es fundamental, es principal la música para ellos, entonces eso al final se nota.
¿Qué crees tú que aporta la música en la enseñanza desde niños?
Es muy recomendable para el campo matemático. Porque tienes como un sentido espacial mayor. Entonces uh-huh. ayuda mucho para eso, para matemáticas, para ciencia y también para idiomas. Uh-huh. Porque desarrollas mucho el oído, entonces tienes luego mucha facilidad para aprender pues esos otros idiomas. Uh-huh. Eso lo veo.
A nivel de sensibilidad, a nivel de.
También, a nivel de sensibilidad, de que, bueno, mientras estás haciendo eso, no estás con un ordenador claro. hoy en día o móvil. Y, o sea, desarrollas mucho más la concentración, que hoy en día también falla mucho, porque es todo inmediato. Pues el esfuerzo es importantísimo. Tienes una disciplina.
Claro.
Y tienes cada semana clases que tienes unas obras que trabajar y las tienes que luego tocar.
Por supuesto.
Te enseña también a tocar en público, a saber estar en público, a relacionarte con los demás.
Claro. Sí. No, tiene infinidad sí. de ventajas la música en el niño en general, en el adulto, ¿no? Pero en las escuelas, que ya por fin, es decir, tenemos música en las escuelas, no a lo mejor todo lo bien que podían estar en el desarrollo de la inteligencia del niño, ¿no? Pero, hombre, se han dado pasos, ¿no? Pero es lamentable que los niños, pásalo como con todo, es decir, que los niños cuando son pequeños dibujan, todos dibujan, todos hemos dibujado. Con la música pasa un poco lo mismo, todos los niños tocan algo, la flauta y tal, pero llega un momento, es decir, que llega una cierta edad en el que se olvida uno de la pintura, se olvida uno de la música, ¿no? Y ya solamente, claro, quedan las personas que son, pues están dedicadas, vamos, sensibilizadas al tema, ¿no? Es decir, que es un poco lo que te pasó a ti, es decir, que sí. aquí habrás tenido montones de compañeros en música, pues que se han quedado ahí, pues muchos. Porque realmente no desarrollar esto sí. es un gran esfuerzo, es un trabajo muy 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 grande el que hay que tener, ¿no? Es decir, sí. que para cualquier disciplina, es decir, que eso está claro. Es decir, si tú quieres desarrollarte en cualquier disciplina, necesitas tesón, trabajo, sí. hombre, fundamentalmente que te guste.
Eso es.
Es decir, que no se puede hacer nada si a uno no le gusta.
Por
es decir,
obligación.
Que por obligación absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Lo que es que yo no sé, estamos tan diversificados ya en el tema de qué nos gusta, es decir, que muchas veces encontrar qué nos gusta a un niño, qué le gusta a un niño cuando ahí tiene tantas cosas a su alrededor.
Es complicado. Sí. Igual que lo de elegir un instrumento u otro. A ver, hoy en día sí que, bueno, hay otras asignaturas que antes no había, como música y movimiento y demás, y ahí sí que les enseñan pues todos los instrumentos, pero sí que les tienes un poco que guiar.
Claro.
Porque si les dejas elegir al final, o no cogen ninguno, o se cansan al año.
Enseguida, sí.
Claro,
sí.
Entonces hay que guiarles.
Pues sí, no. Hombre, aquí en Santa Cruz tenemos muchísimos músicos,
sí,
así que,
sí,
y
sí.
la escuela está funcionando muy bien, según me cuentan, yo no...
Sí.
Pero está funcionando bien la escuela, es decir, que eso es importante.
Bueno, tenemos la cuestión, yo creo que ahora te viene un tiempo que tienes que darte a conocer, tu CD, abrirte, tienes pronto vas a empezar, tienes que ir, me has dicho, a Radio Nacional.
Sí, A Radio Nacional con Martín Yade, a Sinfonía de la Mañana, que es el programa que tiene por las
mañanas.
Es lo
más que tenemos prácticamente, ¿no?
Sí, es de máxima audiencia y es premio Ondas, Martín Yade. O sea que con él ya he ido varias veces allí y bueno, nos conocemos bastante bien. Él aprecia la guitarra un montón. Le he invitado también para el festival que yo dirijo, a que esté en la presentación del festival, ya lleva 2 años y bueno, la verdad es que me siento bastante cómoda. Y eso, va a ser a finales, todavía tenemos que concretar la fecha, pero a finales de este mes más o menos iré para allá.
¿Algún concierto, alguna cosa?
Concierto tenemos eso, la presentación del CD en las GAE, ahí tocaré pues una pieza y luego, bueno, se podrá escuchar. También estará en la presentación Arturo Reverter, que es un crítico de música muy importante, también el compositor David del Puerto, y lo presentará Esther Martín, también que es periodista. Y luego, bueno, en Miami tengo previsto ir, sí, para tocar concierto, masterclass también, o sea que bueno, van saliendo por ahí cosillas.
Van saliendo cosillas sí, importantes.
Sí.
Se ha hablado del festival, que tienes, que diriges tú, que es tu niño musical, ¿no?
Sí.
Digamos, tu aportación quizás mayor a la promoción de la música clásica de guitarra, ¿no?
Sí, fue por lo que te comentaba antes, que estando ahí en Holanda me di cuenta de la carencia un poco que teníamos aquí de programar conciertos, de que la guitarra sea más visible en salas principales, sobre todo, porque sí que había muchos conciertos a nivel de escuelas municipales, en centros culturales, en conservatorios, salas, pero no era tan conocida pues en el Auditorio Nacional, por ejemplo. Tocaban, claro, pues eso, siempre a lo mejor el concierto de Aranjuez con orquesta, que es lo más conocido, pero la guitarra como solista siempre programan más a la guitarra flamenca. Entonces, cuando vine, pues se me quedó ahí eso. Y nada, en el 2019 decidí fundar este festival, Festival Internacional de Guitarra de Madrid. Y bueno, actualmente somos un equipo de 7 personas, que no está mal para un festival de música, y poco a poco vamos creciendo más. Traemos a las principales figuras de todo el mundo, y este año, después del COVID, porque es que, claro, nos pilló
dos años
el COVID. Sí. Y este año la verdad es que ha sido una acogida enorme, y el Auditorio Nacional se ha llenado la sala de cámara y estamos muy muy contentos.
Qué bien.
Sí.
Pues es una satisfacción, ¿eh?
Sí.
Claro.
Hombre, es que, como decía, hemos estado ahí hablando para preparar un poco la entrevista, porque siempre es bueno coger conocimiento de las cosas para luego después poder fluir mejor en la entrevista, que era como su hijo, que un poco le tenía como que si ella no estaba se podía ir al carajo, ¿no?
Bueno, a ver, eso no se sabe nunca, pero sí, o sea, a ver, claro, si una lo crea, pues al final, claro. Es un proyecto propio, ¿no? Más
claro.
Que y pero bueno, todos somos iguales en el equipo y cada uno tenemos una función diferente y somos esenciales.
Tenemos una mosca.
Sí, que está siempre aquí.
Se ha cebado con ella.
Estaba conmigo
con
ahora. Sí, es que no.
Es la misma.
De vez en cuando se va allí.
Sí, además, son de estas que no hay manera de cazarlas.
Son las moscas de la vendimia.
De la vendimia. Un poco cansinas.
Has actuado también con orquestas, como
sí,
solista, ¿no? ¿Cuántas has hecho, algunas así que vengan a tu cabeza?
Pues sí, he tocado allí en Holanda el concierto de Aranjuez, sí que lo he tocado varias veces y la verdad es que es una experiencia muy grande.
Y fuerte, ¿eh? Pues sí, eso tiene que ser una disciplina que...
¿no? Sí, y además que es con la orquesta sinfónica, que no es una orquesta de cámara, o sea, es con muchos...
Sí, sí.
Y para un instrumento solista, que no estamos acostumbrados nunca a tocar con orquesta, es como si te comieran ahí todos los instrumentos.
Sí, sí,
y más,
se intiman.
Claro, la guitarra que no se oye, hay que amplificarla, por supuesto. Y claro, las primeras veces cuando te sientas ahí delante de todos, como que te un poco... Te quedas ahí, pero luego ya nada, te
vamos
vienes
a escuchar,
arriba.
Escuchamos
ya te
un poquito,
vas haciendo.
Te escuchamos un poquito más en tu...
Vale.
En tu disco, estoy buscándolo porque como no tenemos soporte todavía físico, tenemos que coger archivos Spotify. Vamos a cogerlo, tenemos a ver qué tal nos sale. Preludio número 5 de David del Puerto. No quiero deciros quién interpreta. Laura Verdugo del Rey. Se me ha hecho muy corto, Laura.
Es un preludio. Corto.
Sí. No, está fenomenal.
Es precioso, la verdad.
Fenomenal, fenomenal.
Precioso, precioso.
Qué importante es salir fuera de España, ¿verdad?
Sí, te da otra visión.
Es que es la historia de todos los artistas, ¿no? Es decir, que salen fuera y se expanden en el conocimiento y en el reconocimiento.
Sí.
Porque realmente es el...
Es el lenguaje universal, la música.
Claro. Entonces está muy bien. Es decir, que tener el valor y la fuerza para poder salir. Es decir, que eso...
¿Cómo has llevado ser madre? Pues tienes dos.
Tengo
niños.
Dos.
¿Niño,
ocho,
niña?
Sí, niño, niña de 8 y 11.
Y la maternidad. Yo ahora lo estoy viviendo otra vez. Yo la maternidad no, pero sí la de mi hija. Y claro, pues los cuidados que necesita un niño es,
sí.
¿Cómo has podido conllevar
pues,
tu vocación con la crianza de los niños?
Es difícil, porque claro, no tienes tiempo, estás siempre con ellos, que es lo que más deseaba, estar con ellos. Pero a su vez, claro, tuve que dejar de tocar 5 años, porque se llevan eso 3 años, entonces
claro.
No sé, salí de uno y tuve el otro precisamente por eso, para ya luego poder hacer mis cosas.
Decir, vamos a...
Claro, y entonces eso, estuve prácticamente esos 5 años sin tocar, sí que seguí, pues eso, dando clases, antes estaba en... era profe en los conservatorios de Castilla y León, un año me llamaban a Soria, otro a Palencia, otro a León, a Ponferrada... Y entonces, cuando tuve a mi primera hija, pues nada, me la llevé a Palencia, allí con ella. Pero no podía decir que no a trabajar, porque es que al final hay que seguir con nuestras vidas.
Uh-huh.
Y si me paro ya del todo, luego cuesta el triple
claro,
ponerme
claro.
en marcha. Y esto es algo vocacional, es una carrera de fondo, no es... claro. Y claro, no me podía parar. Y con el segundo, pues igual. Cuando nació, pues eso, unos meses. Pero luego otra vez, pues como todas las madres al final que trabajan, hay que seguir adelante y hacerlo de la mejor manera que se puede, compaginándolo.
Eres la mujer de Alberto, se llama. Que es cirujano, ¿no?
Es cardiólogo.
Cardiólogo. Y por cierto, de bastante, tiene una proyección de futuro muy grande, actualmente ya está muy bien reconocido.
Uh-huh.
Es otro de nuestro pueblo que sale de aquí, sale de Pepi, de José, Pepi Campa, José, uh-huh. Todo el mundo la conoce. Y bueno, pues a la hora de poder llevar los hijos juntos, es que... de la marinera.
Sí.
De la marinera, los dos oficios que tenéis, las dos.
Era difícil, sí, al principio, porque él además estaba estudiando el doctorado, me acuerdo cuando pues el segundo nació, y bueno, él nos teníamos ahí que, con encaje de bolillos, con ayudas, pues eso, de los abuelos y demás, pero al final pues salimos adelante Y aquí estamos.
Los abuelos son muy necesarios, ¿eh?
Y tanto, sí. Sí, sí.
Vamos a poner a ver si encuentro por aquí algo de... No tenemos... Esto me dice Laura que es un son, que es... estamos buscando una, porque como no tenemos esa...
Sí.
Vale. Antes quería decir, antes de ponerla, la que hemos elegido que está en el disco, que es... ¿cómo se llama?
Dos brisas de abril.
Dos brisas de
David del Puerto.
David del Puerto.
Eso es. Tiene dos movimientos.
Uh-huh.
Hemos escuchado en la mañana y ahora en la tarde.
Eso es, muy uh-huh. bien. Menos mal que me la tengo aquí, que si no... quiero decir que el próximo miércoles hay una recaudación en el Mercadillo del Pueblo de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Toledo. Las chicas que tenemos aquí, pues son chicas, son mujeres las que están aquí. Y bueno, pues van a hacer una recolecta para ayudar a la investigación contra el cáncer de mama. Entonces lo vais a tener por allí. No quiero deciros nada. Hay que poner cada uno lo que pueda, porque eso de la investigación es fundamental. Y cuando a uno les pasa, pues lo tiene ahí, ¿no? Hoy es el Día de la Mujer Rural, abajo hay actividades, está el mercado de la Punga, y en fin, hay cosas ahí abajo que de interés para todos. Así que, nada, deciros eso, la pequeña cuña publicitaria que me había comprometido a meter. Y vamos a escuchar la música interpretada por Laura. Dos brisas de abril y en la tarde de David del Puerto. Thank you. Qué bonito, Olga. Estamos hablando ahora, micrófono cerrado, que conviene que nos desmenuces un poquito CD, qué es lo que contiene, tipo de música, qué se pretende transmitir, y también que nos hables un poquito de su autor, de David del Puerto, tú misma.
Pues, a ver, cuando te planteas hacer un disco no es de un día para otro.
Ya.
Yo hace 3 años fue cuando empecé con la idea de hacer un disco, pero no quería hacer un disco con música que ya está muchas veces grabada. Quería que fuera algo más especial, ya que también es el primer trabajo discográfico, para que tuviera otro tipo de interés más documental o histórico, que va a quedar ahí para siempre. Entonces, bueno, en ese tiempo conocí a David del Puerto, que es el compositor. Toqué una obra que era para flauta y guitarra en un festival, y ahí fue donde nos conocimos, y me gustó mucho, mucho esta obra. Y como estaba ya con la idea del disco, le dije, digo, estoy pensando en hacer un disco. Y me dijo, ah, pues mira qué bien. Dice, pues yo, si quieres, te voy a dedicar una obra que voy a componer, y fue la Rapsodia número 4, que es la que está en el disco también. Y dije, digo, pues mira, lo he pensado y voy a hacer un monográfico de tu obra. Y él, bueno, encantadísimo, porque claro, es música inédita que todavía no está grabada. Entonces, pues eso, 3 años hasta este tiempo, me compuso otra, o sea, son 2 obras las que me ha dedicado en el disco. Y las demás pues todavía no se habían grabado, y ha sido un poco eso, por el interés un poco histórico y el aporte al repertorio guitarrístico, para un poco que sea más amplio, que no nos quedemos en el repertorio de antes, que ya pues se ha tocado mucho, que también hay que seguir tocándolo, pero si no se componen nuevas obras y los intérpretes no las tocamos, pues no está vivo al final el instrumento. O sea,
El alma del disco, el alma de lo que se transmite, porque claro, habrá distintas composiciones con distintas, digamos, significados, ¿no? Pero digamos que el alma que late en ese CD que David quiere transmitir y que tú ejecutas tan divinamente,
¿Cuál es?
Pues mira, ¿a tu juicio, o qué es lo que a ti te inspira, te llega?
Pues precisamente el nombre es muy significativo, y después de darle muchas vueltas decidimos que Brisas, Preludios y Tientos es lo más característico del disco, ¿no? Porque Brisas es la última composición que hizo, que fue en abril de este año, del 2022, que fue la que me dedicó. Los preludios también son muy característicos, y los tientos, o sea, es algo con los que David también se siente muy identificado, este tipo de composición antigua, ¿no? Entonces, y luego Sur también es una obra que yo le he tocado un montón, y vamos, me encanta, y es muy característica de David del Puerto. Entonces el alma, no sé, el alma es él en sí, es su música, y yo el hacerla pues lo mejor que puedo y sé, y el poder transmitirlo para que les llegue a todos. Entonces, bueno.
Pues es que estaba buscando la del Sur para ponerla también, y como tenemos que andar buscándola en el teléfono y no tenemos el equipo que tienen esas emisoras de radio que está detrás, esto lo hacemos todos nosotros, pues estaba un poquito sobre eso. El autor, David,
David del Puerto, él
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a nivel artístico?
A nivel artístico, hoy en día es de los principales compositores que están vivos. Él le dieron el Premio Nacional de Música en el 2005, que eso es súper importante. Entonces, pues dice mucho de toda su carrera. Él siempre tiene presente la guitarra en la mayoría de sus composiciones. Él estudió guitarra más eléctrica. Y siempre, o sea, hace muchas composiciones camerísticas. Yo he tocado también una ópera que tiene de cámara, y siempre incluye la guitarra, pues con instrumentos tan dispares como un clarinete bajo, cello, violín, flauta. O sea que es muy atrevido con eso, con las distintas formaciones. Y sobre todo, lo que me gusta de él es que tiene la guitarra siempre presente, que eso es muy importante, porque los guitarristas siempre estamos, pues eso, como instrumento solistas, y no nos incluyen dentro de formaciones como puede ser una ópera. Uh-huh. Entonces, pues...
Escuchamos el Sur de David del Puerto, que por fin le he conseguido localizar. Es una interpretación que haces en directo ahí. Uh-huh. Esto lo podéis encontrar en YouTube, por supuesto. Thank you. Bueno, sensible. Estamos en Crónicas del Pueblo, en Onda Plana Santa Cruz. Estamos entrevistando a Laura Verdugo del Rey. Es una guitarrista, concertista de guitarra clásica, que, bueno, pues que está aquí con nosotros, nos ha contado pues su vida profesional, toda su trayectoria, su recorrido, lo que ha hecho, lo que está haciendo en su nuevo CD, que pronto estará a la venta, sí. Que se llama
Brisas, Preludios y Tientos para Guitarra.
Brisas, Preludios y Tientos para Guitarra. Estábamos hablando de, bueno, pues hemos hablado ya de todo ahora lo que te queda es la presentación del disco, digamos, en las redes, ¿y qué más
medios,
cosas?
En medios
antes que eso quería que me dieras que realmente lo que hemos escuchado se escuchaba al sur. Te lo he comentado antes al micrófono cerrado, y es que es verdad, en esta composición de David del Puerto ahí estaba el sur.
Sí, además que se la dedicó a su padre, que ya está fallecido, en su 80 cumpleaños, y que él era de allí, de Andalucía, entonces se ve ahí el cantejondo, las raíces muy
total,
sutiles
total.
O sea, bueno, sí su
total.
Manera de componer es maravillosa.
Dinos tus proyectos de futuro, tus cosas que tienes que hacer ahora de forma inmediata, a medio plazo.
Inmediata, bueno, el mes que viene, en noviembre, después de la presentación, tengo que estar de jurado internacional en un concurso internacional que se llama La Herradura, de Andrés Segovia, que lleva ya, pues no sé cuántos años, un montón, más de 30, y es de los más importantes que hay aquí en España, y vienen guitarristas de todo el mundo. Y nada, allí estaré de jurado, eso es lo más así inmediato.
En Granada, ¿no?
En Granada, La Herradura.
Bueno, pues yo creo que ahora con el fondo de tu guitarra, Víctor ha hecho
una
cosita.
Tres líneas.
Que a efecto de, digamos que de regalo, te damos en agradecimiento.
Qué ilusión.
A que hayas estado aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y bueno, pues a ver, Víctor, cuando quieras.
Sí.
Espérate que empiece la música. Se llama Upon 21, de Jacobo Durán Loriga.
No, Dioni, esta es Preludio, Son y Alegro.
Ah, ¿sí?
De Eduardo Martín, sí.
Pues lo de abajo está mal. Pues
puede
muy
ser.
Mal estabas tú.
Sí.
YouTube abajo estaba puesto, estaba mal. Bueno.
Habla la guitarra en los dedos de Laura. Saltan, vibran las cuerdas y el son se hace cristalino. Habla la guitarra de norte al sur y la noche brilla en los dedos de Laura. Habla la guitarra del campo al mar y los sueños se hacen realidad en los dedos de Laura.
Me encanta, muchas gracias. Preciosa.
Como siempre, nuestro amigo Víctor, su sensibilidad para la hora de escribir, pues ahí ha quedado.
Bueno, es fácil tener delante a una persona tan sensible como Laura y oír su música, pues es fácil que te salgan,
bueno,
pues, algunas palabras, ¿no? Es decir, que,
no a todos nos
ha sido. Que ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Y un placer pues dedicarte dos palabritas. Más mal o bien puestas, pero en fin, ahí están.
Gracias.
Pues qué decir, Laura, que muchas gracias por estar aquí, que ya sabes dónde está tu casa. Cuando quieras venir a comunicarnos cosas nuevas tuyas, nosotros estaremos encantadísimos de hacerlo.
A ti, muchísimas gracias. Ha sido un placer, he estado súper a gusto. Y nada, y mucha ilusión me ha hecho porque ha sido la primera entrevista de mi disco y aquí en mi pueblo, pues qué
para
mejor.
Para mí ha sido un honor. Que sea la primera entrevista que la haga yo y que la hagamos en tu casa, en tu pueblo, con tu gente.
Pues sí.
Eso es importante.
Sí,
bonito.
Sí.
Bueno, pues hasta cuando tú quieras, Laura.
Muchas gracias.